Thank you.
Gracias y bienvenidos a Libertad en Cristo. En este curso, Nancy, Daryl y yo te ayudaremos a entender cómo puedes convertirte en la persona que Dios diseñó y cómo puedes hacer todo aquello que Él preparó de antemano para que hicieses. Nos enfocaremos en experimentar la verdad de la palabra de Dios, no solo como conocimiento cerebral, sino en nuestros corazones. Y quizá la verdad más esencial que necesitamos conocer es nuestra identidad. Quiénes somos. Y por cierto, si te interesa saber quiénes somos Daryl, Nancy y yo, busca la sección donde nos presentamos en la app que acompaña este curso. Encontrarás más detalles en tu guía del participante, la cual necesitarás para hacer este curso. ¿Hay algo más que te puede interesar? Hay una serie de 4 libros que escribí. Uno para cada sección de este curso, dan un poco más de información sobre el tema que te puede ser útil. Son sencillos y de fácil lectura y para muchos ha sido de ayuda. El primer libro de la serie, Free to Be Yourself, libre para ser tú mismo, es para la primera parte del curso. Hay más detalles en tu guía del participante. Creo que el curso de Libertad en Cristo es uno de los recursos más emocionantes e increíbles que jamás he usado y presentado a otra gente.
Esto no se parece a ningún otro curso de discipulado, porque verdaderamente cambia tu vida. No solo te dice qué hacer, debes orar, debes leer la Biblia, comunica la verdad a tu vida y empiezas a conectar la verdad con tu vida y funciona.
Creo que Dios me mostró la razón por la cual mi vida había tomado otro rumbo. Toda fortaleza o cadenas que me ataban a esa negatividad podían romperse, y para mí eso fue increíble.
La necesidad de agradar o hacer cosas para que Dios me amara ha desaparecido. Sé que me ama, sé que soy hija de Dios y no necesito hacer nada para tener su aprobación o para que me quiera. Y eso ha marcado una diferencia enorme en la manera en que me veo a mí misma y en mi felicidad.
He empezado a entender quién soy en Cristo, que de verdad me acepta, que de verdad soy su hijo, que de verdad soy adoptado y que nunca me dejará. Ha sido algo importante. Ha cambiado mi vida profundamente. Aprendí a someterme a Dios, a resistir al diablo y a saber que Él huirá de mí. O sea, tal como lo dice Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres de verdad? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Si nos conociésemos, por decir, en una fiesta y de así me encontraras en la cocina junto a los cacahuetes y comenzásemos a hablar y me preguntases, ¿quién eres? Y yo diría, soy Steve Goss. Y tú podrías decir, y con razón, sí, así te llamas, pero ¿quién eres en realidad? Yo diría, bueno, trabajo para Libertad en Cristo. Y tú responderías, pero eso es solo lo que haces. Soy británico, diría ya un poco incómodo. Y tú dirías, ¿eso es donde naciste o donde vives? La pregunta ¿es acaso esta persona que tienes delante el verdadero yo, de 1,79 metros de alto, de cabello cada vez más canoso y menos pelirrojo? ¿Es eso quién soy? Podrías ponerme en la mesa quirúrgica para descubrir quién soy realmente. Si me cortaras un brazo, ¿seguiría siendo yo? Bien, entonces si cortaras también una de mis piernas, ¿seguiría siendo yo? ¿Seguro? Y si me trasplantaras el corazón, el hígado, ¿seguiría siendo yo? ¿Dónde estoy entonces? Si siquieras cortando parte por parte, ¿acaso llegarías eventualmente al núcleo de mi ser? Entonces la pregunta ¿quién eres? No es tan sencilla, ¿verdad? ¿Qué comprende tu verdadero ser? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios es espíritu. Entonces parece que la parte esencial de nuestro ser no es nuestro cuerpo, sino nuestra naturaleza espiritual. No es nuestro ser exterior que ha sido creado a la imagen de Dios, sino nuestra persona interior. Hay una serie de televisión en la que los famosos investigan su árbol genealógico. No sé si lo han visto, pero parece que sin tener que ir muy lejos, en cada familia hay éxitos, vergüenza y secretos por descubrir. Yo he investigado un poco sobre mi herencia familiar y yo no sabía que tenía antepasados cristianos. Me sorprendió gratamente descubrirlos, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Aparentemente, mi bisabuelo tomó parte en el avivamiento de Gales de 1905. Un antepasado tocaba el órgano y escribía himnos y otro era predicador. Si los genes musicales bajaron por la rama familiar, de seguro me saltaron a mí. Por otro lado, disfruto haciendo esto. Me gusta enseñar y predicar y me pregunto si pude haber heredado alguna parte de los dones de mi bisabuelo. Si has visto el programa, notarás que la gente se conmueve cuando descubre algo sobre sus antepasados, y en particular sobre los momentos difíciles. Es como si descubrir algo sobre tu familia les ayuda a entenderse a sí mismos quiénes son de verdad. Pero si queremos entender por qué somos como somos, por qué tenemos los impulsos que tenemos, necesitamos buscar más allá que nuestros bisabuelos. Necesitamos comenzar con la pareja de quienes descendemos todos. Por cierto, los investigadores genéticos dicen que el ADN de tus mitocondrias demuestra que todos somos descendientes de una misma mujer. Y que los cromosomas Y demuestran, sin lugar a dudas, que todos somos descendientes de un mismo hombre. Ahora, echa un vistazo a tu alrededor. Todos somos parientes. ¡Qué horror! La Biblia da los nombres de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. Podemos discrepar sobre el modo exacto en que Dios los creó, pero creo que todos coincidimos en que Dios inspiró que se escribiese su historia para comunicar una verdad muy profunda. ¿Cuál es esa verdad? Cuando Adán fue creado, su espíritu, el núcleo de su ser, estaba conectado a su cuerpo. Es decir, que estaba físicamente vivo, igual que tú y yo. Pero el espíritu de Adán también estaba conectado a Dios. Lo que quiere decir que también estaba espiritualmente vivo. Ese era el diseño original. Por un lado, nuestro espíritu conectado a nuestro cuerpo físico, y por el otro lado, nuestro espíritu conectado a Dios. Pero fue la conexión espiritual a Dios la que dio a Adán tres cosas muy importantes. Primero, aceptación. Si ves el relato de Génesis, notarás que Adán tenía una relación íntima con su padre, Dios. Podía hablar en cualquier momento, tenía su completa atención. En segundo lugar, importancia. Dios le dio a Adán un propósito muy importante: gobernar sobre las aves del cielo, los animales de la tierra y los peces del mar. Y en tercer lugar, parte de esa vida espiritual era la seguridad. Adán estaba completamente a salvo y seguro en la presencia de Dios. Tenía todo lo que necesitaba: comida, refugio, compañía, todo. Esto es clave. Tú fuiste creado para esa vida. Aceptación de Dios. Verdadera importancia. Un propósito real. Completa seguridad. Sin tener que preocuparte de nada. Seguro que conoces la historia. Dios dijo: no comas del árbol del bien y del mal, porque si lo comes, ciertamente morirás. Bueno, fueron tentados y comieron. ¿Murieron? espiritualmente. Sí, espiritualmente. No murieron de inmediato físicamente. No murieron de inmediato, sobrevivieron unos 500 años, lo cual no está mal, pero en ese instante sí murieron espiritualmente. Esa conexión de su espíritu con Dios se rompió. Y hubo una separación. Y como consecuencia, todos sus descendientes, incluyéndonos a ti y a mí, hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Así perdieron la aceptación que habían disfrutado, esa maravillosa relación cercana con Dios. Se transformó en una sensación aplastante de rechazo, y todos conocemos ese sentimiento. El sentido de importancia se transformó en culpa y vergüenza. Y todos nacemos con eso, una sensación de que no damos la talla. Quiero leerte algo que encontré en internet. Si puedes empezar el día sin cafeína ni estimulantes, si puedes estar alegre e ignorar los achaques de tu cuerpo, si puedes comer lo mismo cada día y estar agradecido, si puedes superar las tensiones sin apoyo médico, si puedes relajarte sin alcohol, si puedes dormir sin la ayuda de medicamentos, es porque eres un perro de familia. Yo tengo un perro, un cruce entre Chihuahua y Pug. Algunos le llaman Chug. Yo prefiero Pugwawa. Pues mi Pugwawa no parece necesitar sentirse importante o buscar sentido a su vida. En realidad, siempre y cuando puede comer, dormir y olfatear a otros perros, está encantada de la vida. Yo lo he intentado, pero a mí no me satisface. Adán y Eva perdieron la seguridad que tenían. Y se convirtió en temor. La primera emoción que Adán expresó a Dios fue: tuve miedo. El mandamiento que más se repite en la Biblia es: no temas. Al nacer, todos nos enfrentamos a una realidad para la cual no fuimos diseñados. E instintivamente buscamos regresar a ese lugar de aceptación, importancia y seguridad para el cual sí fuimos diseñados. En cada sesión de Libertad en Cristo pausamos 3 veces para dialogar sobre lo que hemos aprendido y animarnos mutuamente a profundizar. Nuestra experiencia ha demostrado que es así como aprendemos de verdad. Invitamos a todos a expresar su opinión y a animarse mutuamente a procesar las verdades que aprendemos. En esta primera pausa para la reflexión, comparte por qué has venido a este curso y qué esperas sacar de él. Y luego toma un tiempo para hablar de la abrumadora diferencia en la vida de Adán y Eva después de haber pecado. Las preguntas para cada pausa están en tu guía del participante y que disfrutes.
La única solución al dilema que Steve describió es restaurar nuestra relación con Dios, volver a la vida espiritual. Y por eso Dios envió a Jesús. Jesús se parecía a Adán al inicio. Estaba vivo tanto física como espiritualmente. Pero a diferencia de Adán, Jesús nunca pecó. Él nos mostró cómo una persona viva espiritualmente puede vivir en este mundo caído si vive en dependencia de su Padre Celestial. Sin embargo, Jesús vino a darnos más que solo un ejemplo. Él vino a... Bueno, ¿a qué vino? ¿Qué dirías tú? Muchos dirían, él vino a perdonar mis pecados. Y eso es cierto. Pero eso fue solo un paso hacia un objetivo. Y si le preguntamos a Jesús, bueno, alguien lo hizo y Jesús respondió.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué perdió Adán? Vida. ¿Qué vino a darnos Jesús? Vida. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestro espíritu reconecta con Él, con el Espíritu de Dios. En ese momento recobramos la vida tal y como fue diseñada, con aceptación, seguridad e importancia. Porque la vida eterna no es algo que recibimos solo al morir, es una calidad de vida completamente diferente ahora mismo. ¿Y quién soy ahora?, te preguntarás. El momento en que te convertiste a Cristo fue el momento decisivo. Todo cambió para ti. La Biblia lo describe de modo dramático. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Puede ser parcialmente vieja y parcialmente nueva creación? No. Porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Puede ser a la vez oscuridad y luz? No. No de acuerdo a este versículo. Muchos nos consideramos pecadores salvos por gracia, como en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Nancy y soy pecadora. Ciertamente eras pecador y eres salvo por pura gracia. Pero este versículo es interesante. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiempo pasado. Este versículo sugiere que ya no somos pecadores. En el Nuevo Testamento la palabra pecador aparece más de 300 veces, pero sin lugar a dudas se refiere a la gente que aún no es cristiana. Nunca se utiliza para referirse a un cristiano, al menos no en términos de lo que son ahora, en todo caso solo para describir lo que eran. Hay otra palabra que se utiliza para referirse a los creyentes, y aparece más de 200 veces. En inglés se ha traducido como de distintas maneras. En español, el idioma del cielo, no tenemos ese problema. La palabra es santo. Sí, tú eres santo. Dios te ha escogido. Eres especial. En el momento de tu conversión a Cristo, aun si no recuerdas el momento preciso, llegaste a ser una persona completamente nueva en tu interior. Quien eres en lo más profundo de tu ser cambió de alguien que no podía hacer más que desagradar a Dios a ser aceptado, importante y seguro en Cristo. Gálatas 3:27 dice que nos hemos revestido de Cristo. Y quizá tú lo entendiste de este modo, que por debajo eres la misma persona indeseable y repugnante, pero como te has cubierto de Cristo, cuando Dios te mira, no te ve a ti, sino ve a Jesús. Pero la Biblia no dice eso para nada. Se parece más a la historia que contó Jesús, de un hijo que se portó muy mal y regresó a casa sucio, quebrantado y maloliente, esperando recibir un castigo, pero inesperadamente su padre lo recibió con los brazos abiertos y enseguida le vistió con una túnica fina y lujosa. ¿Crees que el padre le aceptó porque la túnica cubría su suciedad? No. La suciedad era exterior. No fue la túnica la que lo convirtió en hijo, ¿verdad? No, el padre le dio la túnica porque era su hijo y quería vestirlo como tal. Entonces, sin importar lo mal que te hayas portado o cuán terrible te sientas, la verdad es que, si has aceptado al Señor Jesucristo, ahora eres un hijo o una hija de Dios mismo. Eres justo, eres limpio, eres santo por dentro. Puedes revestirte de Cristo porque en lo más profundo de tu ser, Él te ha hecho santo. Cuando Dios el Padre te mira, no ve a Cristo disimulando tu suciedad. te ve tal y cual eres, una nueva creación, santa y maravillosa, y se deleita en ti. Verás, yo me crié en una familia cristiana. Desde muy pequeña aprendí que Jesús me ama. Lo cantaba, Cristo me ama a mí. Lo memorizaba, lo repetía y no lo cuestionaba, al menos no en mi cabeza. Pero muy por dentro yo sentía que no daba la talla. Por supuesto que Jesús me ama, Él ama a todos, es su trabajo, no lo puede evitar. Traducción, Jesús me tolera. Un día, leyendo el pasaje del bautismo de Jesús, escuché a Dios que me decía, Nancy, tú eres mi hija amada. ¿En quién me deleito? Ha transformado la manera en que me acerco a Dios y cómo me veo a mí misma. Es indispensable comprender esto, no tanto para nuestra salvación, pero para poder ser las personas que Dios diseñó. Imagínate que eres un huérfano y te has dedicado a robar. Un día oyes que el rey ha decretado perdón a todos los ladrones. Buena noticia, ¿verdad? Pero si el decreto termina ahí, ¿cambiaría cómo te ves a ti mismo? No, seguiría siendo huérfano y ladrón, ¿verdad? ¿Cambiaría tu manera de actuar? Seguro que no. Si te consideras un pecador perdonado, pero no obstante pecador, ¿qué harás? Pecarás, porque eso es lo que hacen los pecadores, por definición. Pero si el decreto mencionase tu nombre y dijese que el rey deseaba no solo perdonarte, sino adoptarte, hacerte su hijo, un príncipe, ¿cambiaría entonces cómo te ves a ti mismo? Por supuesto. ¿Cambiaría tu manera de actuar? Claro que sí. ¿Por qué regresarías a la vida de ladrón siendo príncipe? Y tú no solo has recibido perdón, has sido adoptado. Te has convertido en hijo o hija del Rey de Reyes. Quien eres ahora es un hecho y Satanás no lo puede cambiar. Pero si logra hacerte creer una mentira sobre quién eres, puede paralizar tu caminar con Dios. Ningún hijo de Dios es inferior o inútil. Pero si Satanás logra convencerte de que lo eres, te comportarás como tal. Ningún hijo de Dios es sucio o ha sido abandonado. Pero si Satanás logra convencerte de que lo eres, te comportarás como tal. Puede que digas, Nancy, es que no sabes lo que me han hecho. Eso no cambia quién eres en Cristo. No sabes el fracaso que he sido como cristiano. Eso no cambia quién eres en Cristo. Jesús te amó cuando aún eras pecador. No va a dejar de amarte ahora que eres santo. Pero, ¿qué pasa con mis pecados futuros? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuántos de tus pecados eran futuros? Todos. No eres salvo por tu comportamiento, sino por lo que crees. Y la vida cristiana es más de lo mismo. No se trata de cambiar tu manera de actuar, se trata de conocer la verdad, lo cual se refleja entonces en tu comportamiento. Es por eso que este curso no enseña cómo cambiar nuestro comportamiento, sino cómo cambiar nuestras creencias.
Me crié conociendo a Dios. Sabía que Dios me amaba, pero yo no me amaba. No me aceptaba. En todo trabajo que he tenido, siempre he tenido éxito, pues me promovían repetidamente y terminé en esta posición de responsabilidad. Y tenía esta sensación de que, aunque tenía éxito, era por casualidad. Porque yo no podía tener éxito, porque por dentro mi concepto de mí mismo era que yo no daba la talla. Eso llegó al punto en que físicamente, mentalmente y emocionalmente sentí que caía a un precipicio. Me diagnosticaron depresión clínica severa Estuve de baja del trabajo durante mucho tiempo y eso me llevó al fondo. Lo había perdido todo y mientras intentaba procesarlo y levantar cabeza, en ese tiempo fuimos a Francia de vacaciones. Un campamento cristiano, y Steve fue el segundo conferencista. El primer día se levantó y habló del hijo pródigo. Yo pensaba, ya me conozco esta historia. Y él dijo algo como, básicamente, que la mayor parte de los cristianos viven su vida como el hijo en harapos. Y me sorprendió. Fue como que Dios me dijo, a ver si pensamos en esto, porque eso es lo que tú haces. Sabes que yo te amo, pero tú no te amas. Sabes que yo te perdono, pero tú no te perdonas. Llegué a comprender claramente que mi identidad se basa en el hecho de que soy hijo de Dios y que Dios me ama y que me acepta completamente. Que cuando Dios me mira, se deleita en mí. La depresión ya no es un problema. La ansiedad que le acompañaba ya no es un problema tampoco, porque me trajo claridad de entendimiento sobre la verdad y las mentiras. Me doy cuenta que gran parte de mi vida escuché mentiras. Soy director de una escuela primaria y me sucedía que cuando estaba en el patio, pensaba que estaba solo, que nadie me quería, que nadie me aceptaba, que todos estaban en mi contra. Era completamente falso, pero así es como me sentía entonces. Y yo escuchaba las mentiras y las alimentaba vez tras vez. Pero entonces, un año, 18 meses más tarde, se repite el mismo escenario. Estoy en el patio y escucho en mi cabeza, estás solo. Y yo respondo, eso no es verdad. Si estoy seguro de quién soy, entonces no tengo que demostrar nada. Y si tengo un gran plan y tomo una decisión y no resulta, pues no resulta. Y no pasa nada. Eso sucede y aprendes de ello, pero no tiene que cambiar quién soy. Me ha permitido ser libre para seguir la pasión que tengo. Mi pasión por los niños. Lo que quiero es marcar una diferencia en la vida de los niños. Y al final del día soy un hijo de Cristo y ya está. Es estupendo. Si lo que hemos visto es verdad, entonces la conversión a Cristo es el momento definitivo de una vida. Literalmente te conviertes en una persona completamente nueva. Toma un tiempo para asimilar las implicaciones de ello al dialogar sobre estas preguntas. Pues el obstáculo principal para considerarnos santos en lugar de pecadores es este. Todos pecamos. Te cuento un secreto. Mi esposa dice que yo ronco, pero yo nunca me he oído. Sin embargo, yo no voy por ahí presentándome como un roncador, diciendo, hola, me llamo Daryl y soy roncador. Porque hay una diferencia entre lo que yo hago y quién soy. Es tu ser profundo e interior lo que determina quién eres, no lo que haces. Si eres un cristiano, un creyente, tú compartes la naturaleza divina de Dios en el núcleo de tu ser. Y eso es maravilloso. Ahora nuevas creaciones, nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Aunque eso es cierto, no quiere decir que vivimos en un estado de perfección libres de pecado. La Biblia lo deja muy claro. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Tropezaremos de vez en cuando, pero la realidad es que somos santos que a veces pecamos, ¿verdad? Y el pecado es un asunto serio, realmente serio. Le da al diablo una entrada en nuestras vidas y nos impide dar fruto como discípulos. Altera la armonía de nuestra relación con Dios, pero no cambia la esencia de nuestra relación con Él. Cuando naciste de nuevo, presta atención, Dios se convirtió en tu padre y tú te convertiste en su hijo. Recibiste su ADN espiritual. El Espíritu de Dios vive en ti y ahora compartes su naturaleza. Nada te puede separar del amor de Dios. Nadie te puede arrebatar de su mano. Si has nacido de nuevo, tu relación con Dios está arreglado, resuelto, y es un asunto zanjado. Permíteme una ilustración. ¿Habrás oído el cuento de la princesa que besó al sapo? Pues cuando ella lo besa, el sapo se convierte en un apuesto príncipe, así un poco como yo. Imagínate que van a un restaurante a celebrar. Durante la cena pasa volando una mosca. El príncipe salta de su silla y la atrapa con la lengua. Y dice, qué rica. ¿Acaso su comportamiento lo convierte de vuelta en sapo? No. Sigue siendo un príncipe, solo que se comporta como sapo. Lo mismo sucede cuando pecas siendo cristiano. Sigues perteneciendo a Dios, sigues siendo su hijo, no volvemos a ser pecadores, seguimos siendo santos, solamente actuamos como pecadores. Cuando pecamos, simplemente regresamos a nuestro Padre amoroso, confesamos que obramos mal, cambiamos nuestra manera de pensar y ya está. Y ya ha sido perdonado en Cristo. Amén. Cuando yo era niño, Dios me aterrorizaba. Yo lo sentía lejano y enfadado conmigo siempre. Si yo cometía un error o si pecaba, pensaba que su mano de juicio estaba ahí, siempre lista para darme. Pero escucha, el juicio de Dios sí que cayó, pero cayó sobre Cristo. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mí, para que yo no tuviera que hacerlo. Tú ya no eres un pecador en las manos de un Dios justiciero, eres un santo en las manos de un Dios amoroso. La verdad es que nada de lo que hagas puede hacer que Dios te ame más o menos. Si fueras la única persona sobre la tierra, Cristo vendría a morir solo por ti. Así de especial eres. Tanto valemos para Él. En tu guía del participante, al final de esta sesión, tenemos una lista de verdades que la Biblia declara de nosotros como cristianos. Las hemos puesto en primera persona. Quiero que las leamos juntos. Soy aceptado. Renuncio a la mentira, que soy rechazado, que soy una vergüenza, que soy odiado. En Cristo soy aceptado. Dios dice que soy hijo de Dios. Soy amigo de Cristo. He sido justificado. Estoy unido al Señor en un solo espíritu con Él. He sido comprado por precio. Pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy santo. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo a Dios por el Espíritu Santo. He sido rescatado, redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Tengo plena seguridad. Renuncio a la mentira, que soy culpable, que estoy desprotegido, solo o abandonado. En Cristo tengo plena seguridad. Dios dice que soy libre de toda condenación. Todas las cosas cooperan para mi bien. Soy libre de cualquier acusación contra mí. Nada puede separarme del amor de Dios. Dios me ha firmado, ungido y sellado. Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en mí. Dios lo perfeccionará. Soy ciudadano del cielo. Estoy escondido con Cristo en Dios. No se me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puedo obtener gracia y misericordia en tiempos de necesidad. He nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. Soy importante. Renuncio a la mentira que soy insignificante, inadecuado, que no tengo remedio. En Cristo soy importante. Dios dice que soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Soy una rama de la vid verdadera, Cristo un conducto de su vida. Dios me ha elegido y destinado para llevar mucho fruto. Soy testigo personal de Cristo, capacitado por el Espíritu Santo. Soy templo de Dios. Dios me ha hecho ministro de reconciliación. Soy colaborador con Dios. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Soy creación de Dios, creado para buenas obras. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios soy quien soy. Amén. Mi matrimonio había fracasado tristemente y había sido un tiempo muy duro para mí. Consecuentemente padecía de ansiedad, estrés y depresión. La gente que daba el curso me recordaba vez tras vez que yo tenía una nueva identidad. Mi vida vieja había pasado. Esta era mi nueva vida y Cristo me aceptaba. En Cristo yo era importante. En Cristo estaba seguro. Quizás antes había dependido de cosas del mundo para sentirme aceptado, importante, seguro. Sí, mi trabajo, mi familia. Yo adoraba a mi familia. Mientras más dinero tenía, más seguro me sentía. Pensé que quizá no era lo mejor para mí. Y debía depender de Dios para darme ese sentir y no de cosas mundanas. Quiero decir que entendí los fundamentos de mi nueva identidad en Cristo. No fue el caso que me lo dijeron y ya lo supe. Tomó un tiempo, un periodo de tiempo, antes de creerlo de verdad. Sally, la líder, me dio la tarjeta de verdades. Lo puse en mi mesita de noche y al ir a dormir repetía las escrituras. También al despertar, y eso fue profundo. Cuando hice el curso de libertad en Cristo, tomé a pecho mi nueva identidad. Y me di cuenta que en Cristo soy aceptado, estoy seguro y soy importante. Soy importante como hijo de Dios. Yo cuento. Puede que estés pensando, ¿todo esto se aplica a mí? Si eres cristiano, la respuesta definitiva es sí. Pero si no eres un cristiano, no se aplica. Si no estás seguro de que eres cristiano, o si sabes que no lo eres, puedes tomar una decisión. Puedes invitar a Jesús como Señor de tu vida. Le pides perdón por tus pecados y le pides que te dé el regalo gratuito de vida. Si eso es lo que quieres, ora conmigo. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar para quitar mi pecado. Acepto tu regalo de vida ahora mismo. Decido invitarte como Señor de mi vida para convertirme en alguien completamente nuevo. Gracias que te pertenezco y que ahora soy tu hijo. Si es la primera vez que oras de esta manera, ve y cuéntaselo a alguien. Se alegrará contigo. Conocí a un pastor que esquiaba mucho. Una temporada le dieron un pase electrónico que simplemente debía guardar en su bolsillo para acceder al telesquí. Pero al acercarse a la entrada, la pantalla ponía caducado. Si saltaba de un lado al otro frente a la entrada, eventualmente le dejaba pasar. Finalmente descubrió cuál era el problema. En otro bolsillo de su abrigo de esquí encontró el pase de la temporada anterior. El lector de la entrada registraba el pase antiguo y no le dejaba pasar. En el momento en que tiró la tarjeta antigua, ¿lo adivinas? Solucionó el problema. Quiero animarte. Como creyente en Cristo, tú tienes una nueva tarjeta, una nueva identidad. Deshazte de tu vieja manera de pensar porque tu antigua identidad ha pasado, tu nueva identidad ha llegado. Empieza a reconocer quién eres de verdad como creyente en Cristo. Al final de cada sesión, nuestra respuesta se orienta menos hacia el diálogo y más hacia la oración y la reflexión. Este tiempo de reflexión es una oportunidad para que medites y respondas a Dios. En este tiempo de reflexión, vamos a pensar en las afirmaciones que acabamos de leer. Me pregunto si alguna de ellas te sorprendió o si hubo alguna con la que te identificaste. Quizás hay alguna que tú no sientes como si fuera la verdad, pero Dios dice que es verdad. Empieza este tiempo de reflexión juntándote con otra persona y leeros la lista el uno al otro. Pero cambia el yo a tú y haz cualquier otro cambio necesario para que tenga sentido. Por ejemplo, si yo lo hago con Daryl, diría, Daryl, eres aceptado. No eres rechazado, ni odiado, ni una vergüenza. Cristo te acepta. Dios dice que eres hijo de Dios. Eres amigo de Cristo, Daryl. Has sido justificado. Cuando lo leas a la otra persona, dale profundidad. Y cuando el otro te lo lea, permite que la fuerza de la verdad te impacte.